Ingresando en el tramo de nuestra entrevista central, ya lo habíamos adelantado en el arranque del programa y también, por supuesto, a través de las redes sociales, nos está acompañando el senador del MPP, Charles Carrera, que siempre es un gusto tenerlo por acá. ¿Cómo anda, Charles? Bienvenido.
Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que es muy lindo siempre estar aquí contigo. Un fuerte abrazo a toda la audiencia.
Bueno, lo mismo decimos, porque la verdad que además siempre tenemos temas de los cuales hablar con Charles. Teníamos esta entrevista pendiente ya hace unas cuantas semanas, obviamente porque también hay mucha tarea parlamentaria en un año que es un poco más corto, más allá de que también después el receso se va a levantar seguramente porque hay una lista de proyectos de ley que si nos da el tiempo de alguno de esos vamos a estar hablando, pero evidentemente la actividad y la agenda es bien importante. Y hablando de actividad y de agenda, venimos de una semana fuerte, la semana pasada, con lo que fue este hallazgo en el Batallón 13 de restos óseos y todo lo que eso genera y mueve y moviliza a la ciudadanía en general, a los familiares, ni que hablar, y también a la militancia, porque esto está íntimamente ligado a la historia del Frente Amplio y ni que hablar del MPP, ¿no? Y los otros días estábamos leyendo, porque además la semana pasada casualmente estuvo aquí en estudios una de las integrantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos, la doctora Mota. Leíamos que la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores estaba por votar el proyecto de ley del gobierno por el que se pasa la búsqueda de detenidos desaparecidos a la órbita de la institución. Y en el marco de esa discusión se conocía la noticia de que el senador colorado, Pedro Bordaberry, había planteado una duda constitucional que justamente enlenteció un poco el proceso, los tiempos parlamentarios de tratamiento parlamentario de esta iniciativa. Según observó Bordaberry, la Institución Nacional de Derechos Humanos forma parte del Poder Legislativo, pero el proyecto plantea asignarle funciones que no son propias del Parlamento, sino del Ejecutivo. Y entiende que si se pretende avanzar por ese camino, la institución debería constituirse en un ente o en un servicio descentralizado. La misma nota, que después la leí también, aparecía publicada en el portal Ecos, decía que usted justamente le dijo a Bordaberry que esas observaciones le parecían muy atendibles y en ese sentido se había decidido postergar justamente el tratamiento para hacer algunas consultas de carácter jurídico. En concreto, ¿esto es así primero que nada? Y si es así, ¿qué novedades hay?
Está bien. En primer lugar, te agradezco la pregunta. Sí. Y lo que te quiero decir es, yo creo que este fue un año muy fuerte para nosotros en el tema de derechos humanos. Qué sé yo, el tema de... Hay varios temas. Lo de la semana pasada, lo del batallón, encontrar los restos allí de un detenido desaparecido es muy fuerte, porque eso demuestra que hay que seguir luchando por verdad y justicia. Pero es todo un año que fue muy fuerte. Yo tengo 41 años y pienso este año, pienso lo de los tribunales de honor, pienso lo del juicio de Roma, pienso en los documentos que se desclasificaron en Estados Unidos, donde se reconoce por parte de, se reconoce que existió una operación de masacre, de aniquilamiento, de persecución de personas a través de la coordinación del TCEO, a través de la coordinación de países en Sudamérica, en el Cono Sur. Entonces es muy fuerte esto. Entonces, bueno, y en eso, en ese marco se inscribe este proyecto de ley, que nosotros lo compartimos este proyecto de ley, porque nosotros nos tenemos que proponer una institucionalidad para avanzar en esta materia. Y esa institucionalidad no puede seguir haciendo, no puede ser más de lo mismo. Esta institucionalidad tiene que hacer cosas nuevas y tiene que tener poderes jurídicos nuevos.
Y la Institución Nacional de Derechos Humanos, me decía Mota, recibió de muy buena manera.
Sí, sí, la verdad que sí. Yo estuve intercambiando con la doctora Mota, estuve intercambiando con ellos y ellos están para que se vote, estuve intercambiando con familiares, están para que se vote. El tema fue, la semana pasada se dio un debate en comisión y me tocaba presidir la comisión. Y uno cuando está presidiendo una comisión, uno tiene que tener ciertos ciertos códigos, por decirlo de una manera. Es decir, cuando el senador Bordaberry plantea ese tema, esas dudas, por ejemplo, el senador Mieres, que se había comprometido a votar el proyecto, también quedó, digo, marca que, bueno, empieza a analizar. El senador Camilo mismo. Entonces, lo único que hicimos fue tomarnos una semana en la cual yo asumí la carga, el compromiso de estudiar el tema, y ayer por la noche ya le remití a todos los integrantes de la comisión un informe jurídico que estuve trabajando con mi equipo de trabajo, en el cual no existe ninguna duda, desde el punto de vista jurídico, de lo que nos propuso el Poder Ejecutivo es constitucional. Es decir, se le dan, podríamos decir que sí, que se le dan nuevos cometidos a la institución de derechos humanos en lo que tiene que ver con la búsqueda de los detenidos desaparecidos, sí, y lo que tiene que ver con la búsqueda de verdad y justicia. Esa es una obligación del Estado, de todo el Estado. Entonces, es constitucional. Eso está dentro de la especialización de la institución de derechos humanos. Si nosotros vamos a la Carta de París del año 91, ya en esos documentos dice que las instituciones de derechos humanos deben velar por la protección integral de los derechos humanos. Entonces, es decir, como que está dentro de sus cometidos. Que esté dentro del Poder Legislativo no hay ningún inconveniente, en ese sentido no hay ningún inconveniente, y además que se le otorgue poderes jurídicos nuevos, como por ejemplo que pueda decir que se pueda personar en oficinas, solicitar archivos, que pueda citar a personas, a funcionarios públicos, que pueda citar a privados para tomar la declaración, y que haya consecuencias jurídicas si esas personas no van, porque por ejemplo el desacato o que falso testimonio, eso está bien y va en el marco. Así que yo te puedo decir que hoy, como integrante de la bancada de senadores del Frente Amplio, nosotros mañana en la Comisión de Constitución estaríamos aprobando el proyecto tal cual vino el Poder Ejecutivo, y esperemos, que es un tema muy sensible para toda la sociedad uruguaya, para todos nosotros es un tema muy sensible, y esperemos que se vote por unanimidad, y lo estaríamos llevando a votarlo el miércoles. Yo hoy estuve hablando con Lucía, con la vicepresidenta, y estaríamos votando este proyecto el miércoles para que inmediatamente pase a la
Cámara. O sea, pasado mañana.
Así que tranquilidad absoluta. Yo lo que te digo es, a mí me parece que las dudas del senador Bordaberry fueron razonables. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es tomarnos unos días para estudiarlas.
Hasta ahora no hubo objeciones de la oposición, no, a este informe que usted presentó. No, va todo encarrilado, por ahora.
Ayer era domingo, yo vi que hoy la Secretaría de la Comisión le remitió, porque lo recibí por mail, pero digo, esto le llegó hoy el informe. Pero yo lo que te quiero decir es que nosotros tenemos la posición firme de votar este proyecto. Creemos que es un proyecto importante, y realmente creemos que es muy buena la solución institucional que propuso el Poder Ejecutivo. Y está dentro de los marcos de especialización de la institución. No estamos innovando. La institución debe defender y promover y proteger los derechos humanos. Y los poderes jurídicos que se le dota a la institución, es decir, si queremos avanzar, le tenemos que dotar de poderes jurídicos, va en el sentido correcto y es constitucional. Así que no hay ninguna duda. Y lo que te puedo decir es, mañana estaríamos votando en la comisión y el miércoles en el pleno, y ahí inmediatamente se va a diputados, y antes del 15 de septiembre va a ser ley ese proyecto, porque hay un fuerte compromiso del Frente Amplio y esperemos que sea acompañado por los demás integrantes del sistema político.
Bueno, ya tenemos la primera noticia de la entrevista. Charles, hablando de temas sensibles, pensando no solamente en su actividad como senador, sino también como ex director general de Secretaría del Ministerio del Interior, donde usted tiene ya mucho campo recorrido y ahí hay mucha experiencia. Los otros días el Centro de Estudios para el Desarrollo organizó una charla-debate, por decirlo de alguna manera, sobre seguridad, que es evidentemente uno de los temas de la campaña. Estuvo usted invitado representando al Frente Amplio, participó también Álvaro Garcés por el Partido Nacional y Diego Sanjurjo también por el Partido Colorado. Y me quiero posicionar a modo de síntesis, porque entrar en las crónicas de esa charla-debate nos llevaría toda la entrevista y hoy tenemos poco tiempo. Pero me quiero posicionar en alguna de las ideas que usted manejó un poco a modo de conclusión para sobre eso que usted me pueda explicar algo, a mí no, a los que están escuchando y a los que están también preocupados por el tema de la seguridad. Porque usted dijo, en respuesta a estos expositores barra rivales políticos, ¿no?, en el marco de la campaña electoral, que en Uruguay tenemos problemas en materia de seguridad, pero no hay un estado de guerra como se trató de señalar. Y subrayó que gracias a las exposiciones de los demás asesores, quedó muy claro que hay similitudes de ideas en lo que usted denominó bloque opositor. En definitiva, ¿por dónde tienen que pasar, o por dónde deben pasar, porque esto está conversado también en el marco de un programa único, más allá de los matices que haya en el Frente Amplio como coalición, por dónde tienen que pasar los énfasis en materia de seguridad, pensando en un eventual cuarto gobierno del Frente Amplio?
Está bien, mira.
Porque está claro, y yo siempre lo digo, y se lo digo a todo el mundo, a mí en marzo fui víctima de una rapiña y me pusieron un revólver en la cabeza. Fue la primera vez que me pasó en 35 años. Nunca me había pasado una cosa así. Sigo mi vida normal. No considero que estamos en una situación como las que vi en Colombia, por ejemplo, el año pasado que me tocó estar, por decir un país, ¿no? O sea, sí. Tengo claro que no estamos en un estado de guerra, en una crisis, pero es verdad que el tema genera preocupación.
Es la principal preocupación de nuestros habitantes.
Sin duda.
¿Tenemos problemas? Sí, tenemos problemas. Nos preocupa y nos angustia. Pero yo creo que, acá decir, el activo que tiene el Uruguay hoy es que nosotros tenemos una policía mucho más profesional, una policía que está preparada para atender y trabajar esta época que nos toca vivir, que es una época diferente. Ojalá no estuviéramos, es decir, que viviéramos en una situación diferente, pero vivimos en un mundo mucho más complejo, donde existe el crimen organizado, donde existe mucho más violencia, existe violencia estructural en nuestra sociedad, y eso, todo eso nos impacta. Nosotros lo que queremos es, y nos proponemos, hacer cosas nuevas, es decir, tenemos muchos desafíos por delante, porque nosotros, el compromiso nuestro es luchar contra todas las violencias, y nuestro compromiso es bajar el número de delitos. Ese es nuestro mayor compromiso y nuestro mayor anhelo, pero para enfrentar eso nosotros proponemos políticas integrales, y no lo que propone la oposición, que es lo que yo denomino el simplismo punitivo, con medidas demagógicas, porque es demagogia pura. Buscan presentar como que van a solucionar los problemas. Y no van a solucionar los problemas con legítima defensa presunta, porque eso es gatillo fácil y genera mucho más violencia. No van a solucionar el problema con la reincorporación de 1,000 policías retirados, que son policías que se retiraron en un momento, en una época del Uruguay, y no están preparados para atender la problemática de seguridad y convivencia que hoy tenemos. Y no van a una medida que no entiendo, que es, por ejemplo, darle el porte de armas a policías retirados. Que no entiendo, porque si el policía hoy tiene la aptitud psicofísica, va a tener porte de armas. Si no la tiene, no la va a tener. No entiendo un poco esa medida, pero ese es el conjunto de medidas que propone la oposición. Y en particular el Partido Nacional. Y ellos lo que proponen es, yo creo que acá el debate, los dos modelos de país y los dos modelos en materia de seguridad y convivencia son, uno es el que propone el Frente Amplio, el de profundizar la transformación de la Policía Nacional en clave democrática, en seguir trabajando lo que nosotros denominamos el policía protector, dejar de lado lo que teníamos antes, que era una policía militarizada, el policía cazador. Hoy tenemos una policía proactiva, una policía que protege a sus habitantes. Y el otro modelo es lo que propone el Partido Nacional, que es el modelo de la militarización de la seguridad interna. Entonces, el Frente Amplio, que se propone, en primer lugar, profundizar la transformación de la Policía Nacional, que es algo que es un esfuerzo que ha hecho el Estado uruguayo, que hemos hecho todos nosotros, y ese es el camino que hay que seguir. Nosotros nos proponemos, por ejemplo, trabajar todo lo que tiene que ver con el policiamiento comunitario. Nosotros ahí sabemos que es uno de los debes que tenemos. No por falta de algo definido, sino en la ley orgánica, la 19.315, el artículo 25, nosotros establecemos claramente que en cada comisaría deben existir policías comunitarios que se dediquen a las tareas de prevención y de convivencia en el barrio. Pero bueno,
a eso iba, en este esquema, ¿no? ¿Dónde entra la palabra convivencia? Que para mí es uno de los elementos principales. Yo lo he dicho, inclusive, y a ver, el Ministerio del Interior lo tiene más claro que yo. Hemos estado acá con Gustavo Leal, etcétera. Acá lo que hay de fondo, en más de uno de los hechos violentos y delictivos que se cubren o que se ven en los medios de comunicación, es un problema de convivencia.
Sí, sí, pero la palabra convivencia entra al... Yo ahora pensaba ir de menos a más, pero entra en lo que nosotros denominamos, lo que denomina nuestro candidato, Daniel Martínez, en el programa Más Barrio, Más Vida. Es decir, que es un shock de políticas inclusivas, un shock de políticas de infraestructura, políticas de vivienda, culturales, salud, educación y policiamiento comunitario en algunas zonas, en que muchas de esas 25 zonas están en la zona metropolitana, y a partir de allí proponernos políticas integrales. Pero, como te decía, mucho énfasis en la prevención, mucho énfasis en tareas proactivas, mucho énfasis a través del policiamiento comunitario. Seguir desarrollando el PADO, que es el policiamiento de alta dedicación operativa, que hoy está en 11 departamentos, tenemos que llegar a nivel nacional. Es un programa que realmente ha dado muchos resultados y tiene el reconocimiento de nuestros habitantes. Seguir invirtiendo en tecnología, invirtiendo muchísimo en videovigilancia, de acuerdo a los parámetros de la zona metropolitana, que son los que mejor resultado han dado. Por ejemplo, seguir profundizando la reforma procesal penal, porque hoy podemos hacer algunas cosas Por ejemplo, todos aplauden el operativo Mirador, pero el operativo Mirador hoy se puede realizar, que es ese desarrollo de tareas policiales, preventivas, en conjunto con la justicia, se pueden hacer gracias a que hay un nuevo código proceso penal que te habilita, te da herramientas para que la fiscalía trabaje con la policía en esos territorios. Claro. Bueno, eso hay que seguir transformando. Y acá hay un dato que nosotros nos olvidamos, es decir, el nuevo código proceso penal que aprobamos en el año 2017 es la primera vez en la historia democrática del Uruguay, de la República Oriental del Uruguay, que se aprueba un código de procesal penal en democracia. Y eso nos tiene que enorgullecer a todos los uruguayos, tiene que enorgullecer al sistema político uruguayo que votó esa norma. El primer código que tuvimos era el Código de Instrucción Criminal, que era de 1878, votado en la dictadura de La Torre. Y el otro código, ese código fue transformado en el año 1981, que fue votado en la dictadura. Y es la primera vez. Y eso nos tiene que enorgullecer que pudimos llevar adelante esa reforma, que es una reforma que buscaba dos grandes objetivos. El primero es una investigación y persecución más inteligente del delito, porque necesitábamos que los tres segmentos del sistema penal, los tres segmentos principales, que era la policía, la fiscalía y la justicia, coordinaran mejor. Y nosotros podemos decir que a la fecha, hoy, 2 de septiembre del 2019, el Código de Proceso Penal está teniendo un impacto positivo en la persecución de los delincuentes en nuestro país. Eso es así por los datos, por cómo este año están disminuyendo los delitos contra la vida, los delitos contra la propiedad, el crecimiento está en estos últimos meses está disminuyendo, pero también por la cantidad de personas privadas de libertad. Y el otro tema que buscábamos también a través de esta reforma era lo que tiene que ver con disminuir el número de condenados, porque realmente, disminuir el número de condenados no, aumentar el número de condenados. Pero nosotros tenemos un problema que las dos terceras partes de la población privada de libertad está procesada sin condena, y hoy es al revés. Hoy el 63% de las personas privadas de libertad ya tienen condena, y eso le hace bien a la rehabilitación, porque si una persona sabe cuál es el plazo de su condena, es ahí comienza lo que es la rehabilitación, y el 37% son personas que están formalizadas. Entonces, eso hay que seguir profundizando, porque se va a tener que disponer más recursos, se va a tener que seguir trabajando en los protocolos de trabajo. Hay que seguir trabajando en el gran olvidado, que siempre fue el gran olvidado hasta el año 2012 del sistema procesal penal, que es la víctima del delito, porque la víctima del delito era el gran olvidado, es decir, había un delito, el Estado se apropiaba del conflicto y la víctima era un objeto de prueba, pero a partir del año 2012, con la estrategia por la vía de la convivencia, por ejemplo, se le reconoce una pensión para las víctimas de los delitos violentos. Con el nuevo Código de Proceso Penal se reconoce una participación en el proceso. Eso hay que seguir avanzando, porque yo soy de la opinión que hay que llegar a que la víctima pueda ser querellante, es decir, si el Estado no quiere proceder con el juicio, lo tiene que proceder la víctima, pero eso tiene que pasar por un proceso de discusión y de consenso político. Hay que seguir trabajando los temas de violencia de género, que es un tema, yo soy de la tesis que lo que decías tú, que los graves problemas de seguridad y convivencia que tenemos en nuestro país, uno de los principales factores es la violencia de género. Es decir, eso explica un poco la violencia estructural que tenemos como sociedad. Pero bueno, tenemos que hacer cosas en el próximo periodo que no hicimos hasta ahora.
Y hablando de cosas, y antes de ir a otros temas, y aprovechando que estábamos hablando del Código del Proceso Penal, la semana que viene, al final, está en agenda a votar el proyecto de ley para limitar el recurso
mañana
de la libertad vigilada.
Mañana se vota.
Es mañana.
Mañana se vota. Ahí se...
¿En qué consiste el cambio así, resumido, para que la gente lo entienda?
El resumido es que la libertad vigilada se aplica únicamente a delitos menos graves, es decir, que la pena sea de prisión o hasta 3 años, uh-huh. Que no se aplica a delitos reincidentes y reiterantes, es decir, a esas personas que se han dedicado al mundo del delito no tienen el derecho a la libertad vigilada, que no se apliquen a delitos graves como rapiña, copamiento, homicidio, narcotráfico, que no se le aplique esos delitos, y que no pase ciertas situaciones irracionales que hemos visto en la práctica. Y aprovechamos la oportunidad, estamos actualizando algunas normas del Código de Proceso Penal, uh-huh. Que para darle agilidad y darle, eso es muy positivo. Eso mañana se está votando en el Senado. Pero en violencia de género yo te decía que tenemos que hacer cosas que no hicimos hasta ahora. Por ejemplo, en primer lugar, que el sistema de justicia asuma la responsabilidad que tiene. Eso en primer lugar. Y cuando te digo que asuma,
¿A qué iba con eso?
Y, por ejemplo, mira, si un agresor rompe la tobillera, eso es desacato. Eso tiene, hay que ir a un el si es un juez de familia el que está haciendo seguimiento de eso, le tiene que dar cuenta a la fiscalía para que la fiscalía realice la denuncia correspondiente ante el juez penal. Y quizás que si ese hombre persiste en la intención de dañar a la víctima y persiste en el desacato, quizás que haya que llegar a una privación de libertad. Quizás que haya que llegar a imponer alguna medida, por ejemplo, en lo que tiene que ver que ese hombre tiene que hacer un tratamiento, hay que atenderlo como un tema de salud. Bueno, son los temas, es decir, nosotros tenemos que hacer cosas que no hicimos hasta ahora, porque, por ejemplo, la custodia al agresor no resuelve nada.
Sí, ahí está el debate que usted mantuvo los otros días con aquella carta en Facebook donde criticó la propuesta de...
Pero sí, eso no resuelve nada, eso te demuestra lo que yo llamo el simplismo punitivo. Si vamos a hablar, hablemos en serio.
Ahora,
hablando... Y hablar sí. En serio, perdón, hablar en serio en los temas de violencia de género es proponernos cosas. Primero, que se cumpla in totum la ley integral de violencia de género. Que pongamos en funcionamiento los juzgados multimateria que se crearon, que hoy ya podrían estar en funcionamiento, por lo menos 8 juzgados en Montevideo, y no están. Yo lo que digo es que el sistema político, si quiere discutir este tema, sí, discutamos, que se discuta. Pero que sepamos que si el Poder Judicial no transforma ese juzgado que tiene que transformar, quizás que en la próxima legislatura los legisladores tengamos que transformarlos. Porque esto no da para más. No da para más que la víctima de la violencia de género, que es un delito, tenga que estar corriendo de un juzgado para el otro, porque va a familia y no puede disponer algunas cosas, tiene que ir... No. Nosotros tenemos que proteger en serio. Y a mí me ha molestado muchísimo en estos días que he escuchado que te dicen que fracasó el Frente Amplio. No. Acá, si alguien fracasó en los temas de violencia de género, ha fracasado todo el Estado uruguayo. Y cuando digo todo el Estado uruguayo, digo, hemos fracasado todos.
Y eso
el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, a todos los legisladores.
Y eso incluye lo que dicen las organizaciones sociales vinculadas justamente a este tema, que reclaman, entre otras cosas, dotar de recursos para que la ley de violencia hacia las mujeres basada en género funcione en su totalidad. Porque nosotros, esa es una de las principales críticas que se le hace al oficialismo también, ¿no? En concreto.
Está bien,
el otro parece que hay más acuerdo, ¿no?
Está bien, mira, yo lo que te digo es, se ha dotado recursos. Pero ¿sabes acá la clave de la discusión cuál tiene que ser? Es decir, hoy, mira, España son 37 millones de personas. Perdón, sí. España, 42 millones de personas, 1.400 tobilleras utiliza.
Sí.
Perdón. España, 42 millones de personas, 3.000 tobilleras utiliza. Uruguay, 3.400.000 habitantes, hoy tenemos 700 tobilleras, vamos a terminar este año, vamos a llegar a 1.000 tobilleras. Entonces, hoy ya hay recursos que están destinados, pero se están utilizando mal. Entonces, yo creo que vamos a tener que discutir muy, muy, muy en serio cuáles son las medidas que tomamos y cuáles son las herramientas. Porque, por ejemplo, la tobillera, que es una herramienta que ha dado resultado de sido exitosa, también revictimiza a la víctima. Porque es terrible estar 2 años con una tobillera. Es una herramienta que te sirve de protección, es una medida cautelar, que te sirve para cautelar un tiempo. La medida cautelar no puede durar 2 años de por vida.
Claro.
Entonces tenemos que tomar medidas que no hemos tomado hasta ahora. Ese es el debate que estoy dando y es eso lo que nos estamos proponiendo. Y si faltan recursos, sí, quizás que faltan recursos. Pero veamos los recursos que hoy ya estamos destinando, que quizás que los tengamos que destinar de manera diferente.
Sí, ¿cuánto nos redireccionar
cuesta,
de repente.
Pero bueno, ¿cuánto nos cuesta, por ejemplo, los 700 policías que tenemos en custodia hoy? A la sociedad. Entonces yo creo que nos vamos a tener que... Es decir,
que también son víctimas a veces, ¿no?
Sí, porque encima yo para está mí, eso, ¿no? Para mí, es por eso yo voy a decir, en materia de violencia de género, en el próximo periodo tenemos que hacer cosas que no hicimos hasta ahora, porque realmente, es decir, no hemos dado con el foco y con esto no podemos hacer política, porque hay víctimas, hay dolor social, y esto nos impacta en el desarrollo como nación. Nos impacta porque nosotros hoy tenemos 40.000 denuncias de violencia de género, tenemos 300.000 niños, niñas y adolescentes que viven en hogares donde hay denuncia de violencia de género, y eso te impacta en el desarrollo. Yo no digo que se reproduzca la violencia, pero eso impacta en el desarrollo en el futuro de esos niños que están viviendo esa situación en el futuro.
Charles, nos quedan pocos minutos y quiero aprovechar por lo menos para hacer un par de preguntas más que son interesantes de otros temas que no tienen que ver directamente con el tema de la seguridad, pero sí con la vida de la gente. Porque a mitad del mes pasado, con los votos del Frente Amplio, el Partido Colorado y también del senador José Carlos Cardoso, la Cámara de Senadores aprobó un proyecto sustitutivo del Plan Nacional de Vivienda Popular que había sido aprobado por la oposición en la Cámara de Diputados. El proyecto original había sido, recordemos, impulsado por el diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio, contó con el respaldo del resto de la oposición y también del diputado del Frente Amplio, Darío Pérez. pero en la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial de la Cámara de Senadores, el oficialismo sustituyó prácticamente todo el articulado por otro alternativo. Ahora el texto va a tener que bajar a la Cámara de Diputados para la sanción definitiva en base a esto que se votó en la Cámara de Senadores. Usted fue el miembro informante, habló de una norma sin aplicación práctica y que no aporta nada nuevo al desarrollo de las políticas públicas, y dijo que lo aprobado carecía de financiación e implicaba la derogación tácita de otras normas. ¿Dónde están los cambios, en definitiva?
Los cambios
de lo que se pueda resumir, por lo menos.
Sí, no, en realidad, no, en la Cámara de Senadores, en la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Senado, asumimos con compromiso la tarea. Cuando nos llegó, sí. Es decir, una norma sin aplicación práctica. Es decir, una norma peligrosa porque derogaba artículos de la Ley 13.728, que es el cimiento, es el pilar. A partir de ahí se construyeron todas las políticas públicas de vivienda en este país desde el año 68 a la fecha. Era un disparate jurídico lo que nos llegó de la Cámara de Diputados. Entonces, bueno, lo que nosotros hicimos fue todos los partidos políticos sabemos que en materia de vivienda es un eje fuerte del próximo periodo de gobierno. Por ejemplo, nosotros como Frente Amplio nos hemos propuesto que tenemos que duplicar el presupuesto, tenemos que seguir desarrollando programas que hemos desarrollado hasta hoy, exitosos, todo lo que tiene que ver con los movimientos sociales, apoyar las cooperativas. En este periodo tenemos una meta de construir 10.000 viviendas, hemos superado las 14.000, hay programas de autoconstrucción, programa de subsidio de alquileres, hay muchos programas, pero nosotros decimos que en la duplicación del presupuesto tenemos que atender una de las principales preocupaciones, que es atender las situaciones de vulnerabilidad social. Nosotros tenemos que tener un plan, nosotros decimos, en el programa nuestro dice tener un plan decenal, es decir, en 10 años nosotros tenemos que tener un plan de trabajo para darle viabilidad y buscar solución a la problemática de los asentamientos irregulares. Que es muy diversa la situación, porque allí hay, por ejemplo, situaciones que hay que regularizar, y hemos votado leyes en estos últimos años que permiten la regularización, pero hay que tener una institucionalidad que trabaje en la regularización para darle el derecho a la tenencia de la tierra sobre esa superficie que está ocupada, y en otros casos hay que relocalizar. Entonces lo que propusimos fue la creación del Instituto de Reforma Urbana y del Hábitat, que es una persona pública no estatal nueva, que lo que busca es eficiencia en el manejo de los recursos públicos, porque los decisores, los que realizamos, los que hacemos la política pública, debemos tener una máxima que nos marca la Constitución, que es que cada uno de nuestros actos siempre debe estar en que los recursos sean gastados de manera eficiente. Entonces hemos propuesto la creación del Instituto de Reforma Urbana y el Hábitat a partir de tres programas que ya existen: el Plan Juntos, el Plan de Relocalización, que está en la DINAVI, y el Programa Mejoramiento Barrio, que hoy es un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, es un préstamo que asume el Uruguay, que permite allí. Bueno, a partir de eso, y toma como antecedente dos proyectos de ley. Uno, del doctor Bordaberry, que se denominaba MEVIUR, que es una persona pública no estatal, siguiendo un poco las líneas de MEVIR, pero con competencia en lo urbano. Y un proyecto del senador José Carlos Cardoso, que creaba un servicio centralizado con la misma lógica. Es decir, había consenso político, teníamos una percepción compartida del problema, desde el Frente Amplio, que había que crear el Instituto de Reforma Urbana y el Hábitat para atender esa problemática. Bordaberry se había presentado un proyecto, y José Carlos Cardoso. Lo que hicimos fue eso. Bueno, creamos el instituto a partir del reordenamiento administrativo. Pero además propusimos algunas normas nuevas que son bien interesantes porque son de aplicación inmediata. Por ejemplo, hoy las herencias yacentes, cuando fallece una persona y no deja herederos, esa herencia yacente vale educación. Nosotros lo que hicimos una modificación de la norma y decimos, si hay bienes inmuebles, que esos bienes inmuebles vayan al Ministerio de Vivienda para vivienda. Hoy el Estado, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, los servicios centralizados, los entes autónomos, tiene bienes sin uso y vacíos y sin destino específico. Dijimos que, bueno, que todos los bienes vacíos, sin uso y destino específico, pasen de estos entes y vayan al Ministerio de Vivienda, que se haga una traslación del dominio, es decir, que sea una traslación por ley del patrimonio de esos entes y que pase al Ministerio de Vivienda con destino a vivienda. Y creamos un registro de tierras públicas que se comunique con el Registro Nacional de Propiedad Inmueble y que haga un seguimiento para que se aplique. Y esas normas son de aplicación inmediata. Nosotros lo que hicimos es, creamos una institucionalidad que nos permite en el próximo periodo de gobierno trabajar la problemática de la vivienda, que va en consonancia de todos los partidos políticos, ¿eh? Porque el programa del Partido Nacional claramente te dice que hay que crear una institucionalidad, Una lástima porque yo hice en el programa que hay que crear una institucional, pero teniendo la oportunidad de verla votar, no la votaron. Pero bueno, por lo menos existió consenso político, es importante, del Partido Colorado, del senador Bordaberry, de José Carlos Cardoso. Ya dejamos la institución armada porque sabemos que uno de los grandes énfasis del próximo periodo de gobierno y que tenemos que hacer cosas bien diferentes y darle una perspectiva de futuro que va a tener impacto en el futuro en la seguridad de esas personas. Porque si nosotros queremos discutir de seguridad, la primera seguridad es la seguridad del techo, la seguridad de esa familia, la seguridad de esos niños que se están desarrollando. Y bueno, eso es bien interesante. Se votó y esperemos ahora, bueno, que diputados lo vote.
¿Están los votos en diputados?
Y sí, sí.
Digo,
sí.
Pensando en lo que fue el proyecto que le llegó a ustedes.
Yo te digo, mira, Cecilia Aguiluz, que ese día justo estaba ocupando la suplencia del senador Bordaberry, sí. Ella está comprometida a votarlo. El senador Bordaberry se comprometió. Y además lo dijo públicamente, es un muy buen proyecto. Es una lástima que la oposición, no los demás integrantes de la oposición lo voten, pero hay personas de bien en la oposición que tienen una percepción compartida de la problemática y ayudan. Y en ese sentido yo creo que los votos están. Yo creo que Darío Pérez, esto por lo que he visto en la prensa, votaría porque va en la línea con el programa de gobierno que él está peleando para que él está peleando para que Martínez sea presidente y va en la línea del programa de gobierno de que nosotros votamos en un congreso con más de 2.000 personas.
Le voy a pedir un tuit radial porque lo tengo que liberar. 140 caracteres de aire. Pero, ¿qué va a pasar con el proyecto de ley que están diputados que justamente apunta a que el INR salga de la órbita del Ministerio del Interior? ¿Eso se va a votar? ¿Entra finalmente en este año express?
Y bueno, pero
¿Qué panorama hay con eso? Bien,
el panorama
es un gran cambio también.
Es un gran cambio. El panorama es que el Frente Amplio está discutiendo el tema, está comprometido y en esta tarde en la bancada de senadores, hoy en esta tarde se está discutiendo entre diputados y senadores. Así que mañana, si me llamás, yo te digo lo que vamos a hacer. Bueno, pero el compromiso es votarlo.
Le voy a prestar atención al tema entonces. Senador Charles Carrera, yo le agradezco este rato acá en Fuerte y Claro. Y otro día, de repente con un poquito más de tiempo, podemos seguir conversando. Pero como siempre digo, puerta y micrófono abierto para volver a conversar.
Bueno, muchas gracias. Un fuerte abrazo a ti y a toda la audiencia.